Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Bien, ya estamos de regreso, comenzando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hay bastante participación del auditorio sobre diferentes temas. Fíjate, Víctor, que no alcancé a escuchar muy bien la parte donde Martina Barro explicaba la posición de los directivos del Box en México sobre este evento que realizaron el fin de semana largo, pues algunos artistas, ¿no? El enfrentamiento de youtubers y de influencers, que tuvo una audiencia increíble. Millones de personas viendo este contenido de entretenimiento. Y ahorita que en el noticiero de las 8 de la mañana lo escuchaba, pues creo que tiene razón, ¿no? El box tiene sus propias reglas y, por supuesto, riesgos importantes que si no le sabes, puedes resultar afectado.
Sí, porque pues se requiere también un poco de técnica, sí. Entrenamiento. Me imagino que tienes que hasta forzan el corazón, se arriesgan a una conmoción cerebral. No sé, es un asunto bastante complejo, pero pues todo lo que se hace por el rating, ¿no? Por tratar
sí,
de tener seguidores.
En materia económica bastante bien, porque sí tuvo mucha audiencia. Pero, por ejemplo, si usted tuvo la oportunidad de estar viendo esas peleas, pues Abelito estuvo en estos programas como La Casa de los Famosos. Uh-huh. Digamos, Abelito tiene una de estatura.
Gente pequeña.
Sí, uh-huh. Y además delgadito. Entonces salió por los aires, salió volando. Y a mí me tocó de esos flash que te llegan a través de redes sociales ver la de Alfredo Adame, uh-huh. Que tiene 60 y tantos años Alfredo Adame, pero bueno, se ejercita contra Carlos Trejo, su enemigo, uh-huh. Su enemigo público. Bueno, en un round se resolvió todo. Pero los veía tan falta de condición. A Carlos Trejo con muchos kilos de más, que le dieron un golpe y ya no se pudo parar. Uh-huh. Entonces dice, bueno, pues sí, qué divertido.
Eso pero, una, sí.
Pero también riesgoso.
Eso y ver una cáscara llanera de señores es lo mismo, ¿no?
¿Una qué?
Una cascarita llanera de señores.
Sí. Luego les da por los reencuentros y
No. Siéntense a platicar y jugar baraja.
Con esa falta de condición, sí, se arriesga sí. Mucho, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, lo más lamentable creo yo aquí es que hay quien ve ese contenido, ¿no? Y está ahí para verlo, replicarlo y estaba entretenido con él. Pero bueno, pues hay audiencias para todo, ¿no?
Hay audiencias para todo.
Producto.
Sí, por supuesto. Se comunica Laura Salas para decir que la presidenta municipal de Guadalajara se adorna presentando programas sociales con jóvenes y a los adultos mayores nos da atole con el dedo. Había, por ejemplo, una, digamos, oferta en el predial a mayores de 80 años, les darían el 60% de descuento, pero solo les dieron el 50%. Jesús Alberto González, la Guardia de Seguridad en el macroperiférico Estación La Calzada, no da prioridad a personal con discapacidad en el elevador. Yo le enseñaba mi gancho, pero no me daba entrada y se portó muy prepotente. Decía, si no funciona o si no funcionara el elevador, ¿qué haría? Pues haga de cuenta que no sirve.
Uh-huh.
Esta sí hay que reportarla.
Si simplemente se le está negando el acceso porque la guardia dice, pues está muy mal, ¿no? Además, en la teoría los elevadores son para ellos, sí. Para las personas con dificultades de movilidad, no para el resto de personas que no quieren caminar.
A ver, señor, si no funcionara el elevador, ¿usted qué haría? Hágale esfuerzo. Uh-huh. Imagínate tú, haga de cuenta que no sirve. Bueno, ojalá que la autoridad tome cartas en el asunto, es la Guardia de Seguridad en el macroperiférico Estación Calzada Independencia. Cecilia Fregoso, hay vehículos que se estacionan frente a casa, pero tiran aceite, quiere reportar esta situación y quiere saber si alguna autoridad se puede hacer cargo. Rosario Asensio, la ruta 231 lo lleva a Loma Tranquila. Alfredo Torres Manzano, él ya nos reportaba que tienen una semana sin agua en la zona centro de Tlaquepaque.
Bien, aquí nos dicen que tiene 4 días sin pasar el camión de la basura en Calle Angulo entre Pedro Bucete y Alfredo R. Plasencia, donde quedó la promesa de la alcaldesa de que la basura se iba a recoger todos los días. Es lo que dice este mensaje y en esta mañana en Buenos Días. Otro más dice aquí, respecto a lo que acontece en torno a la calidad del agua que llega a las casas, además del olor fétido que expele, he observado que hay proliferación de moscos. Ayer revisé mi tinaco para poner pastillas de cloro para tratar de mitigar el olor. Había toda una colonia de moscos. Me parece que la calidad del agua se presta para la gestación de larvas zancudos. Urge que COFEPRIS se pronuncie y el CIAPA se ponga a chambear. Eso dice Adrián López y le agradecemos, por supuesto, el comentario. Por otro lado, dice eso que comentan que pasó con el ayuntamiento, dice de que el gobierno pide que nosotros demos de alta nuestros números de celular. ¿Para qué? Para que tengan la posibilidad del crimen organizado de hackear la información y robar todos nuestros datos y hacer uso de extorsión hacia la ciudadanía. ¿En quién podemos confiar del gobierno buenista? Dice Juan Carlos en su comentario. Y Jesús Hernández pregunta si el cambio de compañía de parquímetros afecta a Zapopan o solamente a Guadalajara. No, esto es solamente para Guadalajara. En Zapopan las cosas siguen tal y como están.
Bien, preguntan por aquí cómo pueden inscribir a una persona, una mujer de 60 años a estos programas del bienestar. El que te brinda ayuda, que te brinda 3,000 pesos bimestrales, si tienes 60, de 60 a 64. Ya cuando cumples 65, automáticamente te vas a la pensión de adulto mayor.
Así es, y están directamente en la plataforma de bienestar, go.mx/bienestar. Ahí encuentras las diferentes opciones para darse de alta.
Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica. Es miércoles, estaremos escuchando el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Se inunda y explota. Mueren 5 empleados.
El Informador.
Descargas contaminan Arroyo Seco.
Milenio Jalisco.
Prevén derrama por 10,000 millones de pesos en la Copa del Mundo en Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Impunes 98% de delitos en Jalisco.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos este miércoles 18 de marzo al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Adelante.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. Hace unos días, específicamente el 9 de marzo, los secretarios de Educación y Salud en el estado de Jalisco dieron fin a la obligatoriedad del uso del cubrebocas en los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en los planteles educativos de la zona metropolitana de Guadalajara. Una medida establecida con la finalidad de disminuir el crecimiento del brote de sarampión que inició el año pasado y que lamentablemente se mantiene activo en diferentes entidades federativas, incluyendo Jalisco. El uso de cubrebocas se mantiene solamente como sugerencia para aquellos alumnos o integrantes de las comunidades académicas que por situaciones de salud, decisión familiar o abierto rechazo de la estrategia de vacunación, no han tenido acceso a 2 dosis de la vacuna de sarampión a lo largo de su vida para lograr la protección necesaria. Sin embargo, se ha generado la duda en algunos sectores sobre la pertinencia de la decisión de suspender la obligatoriedad del uso de cubrebocas en esos espacios educativos, a pesar de que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la semana pasada se confirmaron 105 casos de sarampión en Jalisco, posicionando a nuestro estado en el primer lugar nacional desde que inició el brote el año pasado, superando ya a Chihuahua, que se mantuvo en ese lugar prácticamente desde el inicio, siendo precisamente los grupos menores de 1 año, 1 a 4 años y 5 a 9 años los que registran la mayor tasa de incidencia. Para responder la pregunta respecto a la pertinencia de suspender el uso de cubrebocas en los niños en espacios educativos básico, medio y medio superior, o donde acuden los grupos poblacionales que tienen, como ya mencioné, la mayor tasa de incidencia, a pesar de que todavía la semana pasada se confirmaron 105 casos de sarampión en nuestro estado, es necesario reconocer varias cosas. Primero, no todos los casos confirmados corresponden a la semana en curso. No es poco común que algunos casos correspondan a semanas anteriores y se reporten de manera tardía. Segundo, la información recientemente emitida por la Secretaría de Salud respecto a una disminución superior al 30% en la actividad del brote. Y tercero, sin duda lo más importante, el reconocimiento de que a la fecha se han aplicado casi 2,5 millones de vacunas en los más de 700 puntos de entrega fijos y móviles en nuestro estado, lo que nos permite identificar que se ha logrado la meta establecida para lograr romper los canales de transmisión y así lograr el control del brote y proteger la salud de la población. siendo necesario esperar a que la vacuna genere la protección inmunológica necesaria en las personas que la recibieron para lograr romper los canales de transmisión. Por lo tanto, desde mi punto de vista, considero que la decisión de las autoridades educativas y sanitarias de suspender el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios educativos mencionados es correcta y absolutamente fundamentada, manteniendo su uso sugerido exclusivamente para aquellas personas que, por la razón que sea, no tengan la seguridad de haber recibido al menos dos vacunas a lo largo de su vida y tengan una edad menor a los 50 años. Recordando que en esta epidemia, a diferencia de la COVID-19, los susceptibles o vulnerables no somos los de mayor edad, son precisamente los niños y adultos menores de 50, particularmente los no vacunados, los que están en riesgo de padecer el sarampión y sus complicaciones. Termino mi comentario haciendo un reconocimiento a los esfuerzos establecidos por la autoridad sanitaria en la prevención del sarampión mediante la disposición y aplicación de la vacuna, así como de la población general que acudió a los espacios de vacunación, permitiendo alcanzar la meta mencionada. Seguro estoy que a más tardar en el mes de abril veremos que el brote ha sido controlado, generando las condiciones epidemiológicas y sanitarias adecuadas para recibir a los visitantes al Mundial de Fútbol sin riesgos asociados a esta enfermedad. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Doctor, muchísimas gracias y excelente miércoles. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias y muy buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están, mi querida Gris? Víctor, buenos días. Oigan, yo de entrada les quiero invitar que en este tiempo que ya está haciendo bastante calor, coloque usted afuera de su casa, afuera de su negocio, de su vivienda, pues un baldecito con agua y si se puede fresca mucho mejor, no solamente para los perritos callejeros o para los gatitos que andan ahí en la calle, también las aves, a las aves les gusta mucho no solamente tomar agua, pero y bañarse, así que con estos calores hay que apoyar también a la fauna urbana, por llamarlo de alguna manera, porque en ocasiones hasta las ardillas, que ya corrimos a todas de su hábitat, ya andan en la ciudad atravesando la López Mateo, la Mariano Otero, y bueno, ellas también traen mucha sed. Así que está la invitación para que coloque usted estos baldecitos con agua fresca. La recomendación es que la cambie dos veces al día, y si le puede poner hielitos, mucho mejor. La verdad, esa es la recomendación. No les dé de comer. Lo hemos comentado una y otra vez en Amigo Animal, dar de comer, sobre todo a las aves, rompes un ciclo alimenticio de las aves se alimentan por sí solas, no es necesario darles arrocito, ni milo, ni alpiste, ni maíz, ellas solitas se alimentan, sí, agua sí, pero comida no, esto por el bien de las mismas aves. Bueno, ¿y por qué les platico todo esto? Porque bueno, platicamos con Luis Alberto Cayo, el director general de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, yo diría que de todo el estado, en torno a aquellos, bueno, ya está la temporada de cierre prácticamente encima, y se acordarán ustedes que desde el año pasado se colocaron estos, pues, ¿cómo le llamaban? Paraísos con agua, estos sitios donde los animales del bosque de la primavera, para evitar que bajen durante esos tiempos a tomar agua y pasen esta cadena que les digo puede romper su ciclo habitual de alimentación y de tomar agua, ellos han colocado en varios puntos de la ciudad. Se trata de, digamos, tinacos con mucha agua que durante el año son tapados, pero ya en estos meses de marzo, abril, se vuelven a abrir nuevamente para que estos animalitos, que están perfectamente ubicados, que saben dónde están estos tinacos con agua, puedan llegar a, pues no solamente a abastecerse de líquido, sino también a pasarla bien. Eso fue lo que nos comentó Luis Alberto Cayo. Y no solamente estamos hablando de ardillas, cuatís, búhos, mapaches, zorros, también vacas y hasta perros. Oiga usted, animales que están en el bosque de la primavera y que en estos tiempos de calor buscan agua. Escuchemos lo que dijo Luis Alberto Cayo en torno a este tema. Adelante, por favor.
No, José Luis, desgraciadamente no se puede reproducir el audio que nos compartías. Vamos a ver si tenemos más éxito por otra de las plataformas, porque algo está ocurriendo con la que los compartías, para ver si podemos escuchar a Cayo. Déjame hacer un segundo intento.
Tanto, bueno, yo le quiero agregar en lo que Víctor sí. Es estas adecuaciones mecánicas, técnicas, el hecho de que dar de comer animales, sobre todo, reitero, aves, nunca falta la señora que está fuera de la casa y que le da de comer alpiste, maíz y demás a las aves. No, usted está generando un problema, a las aves, los está haciendo que se acostumbren a comer a las 8 de la mañana, es cuando se les empieza a repartir ese alimento, y ya rompen un ciclo de vida, rompen un ciclo de alimentación, y muchos de esos animales, no lo va usted a creer, pero mueren hasta gordos, ¿sí? Hasta pasados de dieta, imagínense nada más. Víctor, tú me dices, ¿ya quedó?
Ya está listo, José Luis, escuchamos.
Adelante, escuchamos a Luis Alberto Cayo, de la Unidad de Fauna Silvestre. Adelante, por favor.
Sí, mira, es un tinaco con una capacidad, ahí tenemos dos diferentes, de 900 a 1200 litros, dependiendo qué tan accesible es la forma de llegar, el cual está en una parte alta, y previo a esto ya se hizo un trabajo de monitoreo. ¿Qué significa esto? Pues identificar en campo por dónde pasan los animales, por dónde se están moviendo, y en el caso de los incendios, cuando queda la capa de ceniza, te das cuenta por dónde se empezaron a mover para alejarse del fuego. Y esos animales, conforme se retiran, pasa el incendio, y a las horas posteriores vuelven a regresar nuevamente a esas zonas que normalmente transitan. Entonces ahí es donde buscamos un punto, una intersección, es decir, por aquí pasan, aquí les ponemos agua, que les va a durar 3, 4 meses, 5 meses, hasta el siguiente temporal de lluvias, y los mantenemos en ese punto. No nada más es ponerlo, también ponemos cámaras de fototrampeo para saber quién lo está utilizando, si están llegando. Ahorita llevamos cuatís, mapaches, zorros, búhos, aguilillas, vacas, perros, o sea, realmente una gran diversidad y especies que no deberían de estar sueltos, como el caso de los perros. Vemos fotos de manaditas de perros sin collar, sin dueño, que están dentro del bosque, y obviamente pues no están ahí pasándole un rato feliz, ¿no? Pues están buscando comida y un tema de reproducción.
Ahí está el Luis Alberto Cayo, de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Estos oasis, que se les llama también, están ahorita en estos momentos ya descubriendo, te repito, serán 8 o 9 que están ubicados en el mismo lugar que se colocaron el año pasado. El año pasado fue todo un éxito. Hay las fototrampas, que le llaman, o fototrampeo, que no es otra cosa que tomar fotos a los animalitos a la hora que llegan, la fecha que llegan, qué tipo de animales son los que están llegando, y así no se mueren de sed, y también evitan bajar del Bosque de la Primavera, avenidas como Mariano Otero, como López Mateos, como Avenida Vallarta, donde los pueden atropellar, etc. Así que hay que apoyar en esto también a la Unidad de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco con estos famosos oasis. Miguel, ese reporte que les tengo.
Bien, José Luis, fíjate que tienes toda la razón en torno a alimentar a las aves. Justo ayer una persona en el teléfono público se quejaba de que hay una, ella le dijo así, plaga de palomas en su colonia, y en su casa particularmente estaban ya prácticamente infestados de como de gorupos. Decía, es que son como unos animalitos rojos. Revisando yo en internet lo que consistente con los gorupos de las aves, pues aparentemente está el problema, está la cantidad de palomas que están ahí circundando la azotea, el patio, que ahora la señora tiene este problema y pedir la intervención de las autoridades sanitarias estatales.
Sí, han reconocido, incluso en Amigo Animal, gente que ama a los animales, que las palomas se están convirtiendo en una plaga, o ya se convirtieron en una plaga en la zona metropolitana de Guadalajara. Y cuando hablamos de plaga, no queremos decir que es malo, hablar de plaga es también hablar de que son muchos seres vivientes que están generando, como podemos decir, cierta contaminación, o están degenerando un poco el medio ambiente donde habitualmente vivían. Entonces, cuando hablamos de plagas, no quiere decir que son y hay que acabarlas por completo. No, evitar precisamente esto, darles de comer para que no ocurra lo que ahora estás platicando, mi querido Víctor. Así que bueno, ahí queda la invitación: agüita a perros, gatitos y pájaros, no comida, y apoyar en estos oasis que está colocando la Unidad de Protección Animal de Tlajomulco, compañeros.
Muy bien, pues sí, gracias, José Luis, por la información, y esperemos que se haga conciencia de las dos partes: uno, en hidratar a los animales, pues digamos, silvestres y algunos callejeros que andan por ahí que lo necesitan, pero también en no propiciar estas infestaciones, estas plagas en las zonas urbanas. Gracias, Huicho.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, se comunica Edgar Ramírez para decir sobre las personas cuidadoras. Efectivamente, ya se abrió la convocatoria, me registré, pero no hay citas. La pregunta es, ¿qué hago? Y Beatriz Mora dice, llegué asustadísima. ¿Ya saben a cómo está la gasolina premium? 28 pesos para que vaya preparando el bolsillo, dice Beatriz Mora.
Subió tanto por el
28 pesos.
Sí. Es evidentemente que, bueno, ya estamos a punto de cumplir 3 semanas del conflicto en Medio Oriente y la situación pues no se ve que tenga una solución. Entonces ya lo anticipan especialistas, ahí está la consecuencia. Ayer también el comentario de Gabriel Orihuela venía en el mismo sentido. Hay que prepararnos para una subida de precios. Ya la presidencia dice que está haciendo lo propio, pero pues no sabemos qué tanto se pueda contener esta alza en el precio del combustible.
Muy bien. Y también recordarle al auditorio que CLADEM impugnó este asunto de la decisión del Tribunal Electoral respecto al caso Zapopan. Usted recordará que 8 municipios deberán elegir en el próximo proceso electoral del 2027 deberían postular a una mujer como candidata a la alcaldía. 8 municipios. Pero particularmente en Zapopan, el tribunal determinó que debería salir de grupos vulnerables. Bueno, ¿por qué fue impugnado si se trata de avances de las mujeres en la vida pública? Bueno, porque restringe también el derecho del resto de las mujeres a participar por este cargo. Ya le tendremos detalles de la información, pero usted esté enterado que hay impugnación ya sobre el caso Zapopan.
Sí, no están todos conformes y el asunto se seguirá litigando. Vamos a ir a una pausa y de regreso tenemos más participación, comentarios de su parte en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos más participación del auditorio, dice don Carlos González. ¿Cuándo nos tocará a los de la tercera edad, gordos, calvos, de bigote y con varios nietos, ser candidatos a presidencia municipal? Es lo que dice don Carlos González. Pues no le entiendo mucho a su mensaje, don Carlos, pero bueno, ahí está. María Izquierdo dice, yo vivo por Plaza Patria y en mes y medio se ha reproducido mucho. ¿Dónde reportarlo? Supongo que
las palomas,
¿no? Uh-huh. El reporte que tenía José Luis Jiménez Castro. Delia Muñoz, de Zapopan, puse un huerto en mi azotea, pero mi vecina tiene criadero de palomas y se acabaron mis plantas. Sí son una plaga, tenemos que reportarlo. María Contreras, a los colibríes se les puede poner miel en el bebedero o no, es lo que pregunta. Y Lupita Hernández, yo le pongo botes con agua y comida a los perros, pero las personas en situación de calle o pepenadores se los llevan, así es de que es el cuento de nunca acabar.
Bien, muchas gracias por sus comentarios. Tenemos más información porque además hay además mucha participación de ustedes. Aquí nos dice este mensaje, ya no va a haber bono electoral en el INE, no va a pagar tiempos extras, que bueno, dice todo justo porque son horas extensas y días desde las 7 hasta las 9 de la noche, sellando boletas, armando paquetes y muchísimas cosas, me da gusto. Dice horas extras y sueldo, dice, es sueldo justo, es lo que dice este mensaje. Él ve este lado positivo como trabajador a la reforma electoral. En otro de los mensajes dice, sobre la información de la revocación de mandato puesto por la presidenta, verdaderamente parece que estamos escuchando a Loret de Mola o a cualquier prenista, pero si no tuviera popularidad, apuesto que opinarían lo contrario. Se los digo con mucho respeto, eso dice esta persona.
Bueno, con todo respeto, también le decimos que la revocación de mandato es una herramienta ciudadana para, digamos, limitar a un gobernante que ha hecho malas cosas. Es la herramienta que tiene el elector para decirle a un gobernante, oye, te estás equivocando acá o estás haciendo malas cosas, así es de que vamos a someter a votación, a consulta, si la gente quiere que te quedes o no. Hacerlo en las condiciones de la presidenta con una popularidad tan alta es lo que deseamos que se convierta en realidad en ratificación de mandato. Con el gasto que esto implica, Víctor. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues finalmente hace o provoca que la presidenta esté en la boleta y parece que esa es la pretensión. Aunque le reitero, es una herramienta del público, de los ciudadanos, de los electores y de los partidos de oposición cuando un gobernante no la está haciendo bien.
Bien, y bueno, además también invitarle, como dice respetuosamente, a debatir con argumentos, porque en un mensaje de 5 líneas, donde 2 son para etiquetar a los comunicadores con
porque
los no dos le, enemigos principales
no le,
del gobierno.
Porque no le gusta, pues, no el le gusta, asunto.
Pues es un mensaje simplón, ¿no? Que en final de cuentas no te ayuda a poder revisar la profundidad del asunto de lo que está ocurriendo. Creo que decir, es que son como tal. Bueno, pues es irte a la fácil, elegir el personaje que ya te dijeron que es el malo.
Sí, claro. Jaime Vázquez dice, yo vivo en una casa grande a orillas del municipio de Tlaquepaque y seguido llegan animales de todo tipo. Yo les pongo su comida porque por la zona no hay donde saquen para comer, al menos que tengan agua, es lo que dice Jaime Vázquez.
Dice Vicente Aguayo, hay una fuga de agua en la avenida Colón y la calle 3, contra esquina del parque, llega hasta Lázaro Cárdenas. Y la calle 4 pide entonces la intervención de el CIAPA. Por otro lado, dice, ¿saben ustedes cuándo abren la lateral de López Mateos en la Minerva? Es lo que dice Manuel Ramos. Bueno, se supone que está abierta de manera permanente y en algunos horarios el personal de la policía vial pone conos y los cierra con la intención de desviarlos hacia el circuito Aurelia Acebes, pero en este caso pues no debería haber ninguna restricción. Hay que ver qué es lo que en esta ocasión justificó el hecho de cerrar esta lateral de la avenida López Mateos. ¿A qué nos dice otro mensaje? Dios ilumine el cerebro de los que remodelan el Parque Revolución para que no vuelvan a ponerle ese horrible color rojo. Hay más, dice, saludos, Salvador Serrano. Yo tengo entendido que es el color, digamos, original, ¿no?
Claro, por eso se le llama Parque Rojo también.
Así es. Dice el doctor Braulio Mata, soy el conductor de Uber. Para la persona que preguntó sobre el tema del amparo en el aeropuerto, no funciona. La Guardia Nacional exige que se modifique la ley de caminos y puentes, de otra forma no respetan amparos, no es el primero que pone Uber y no lo van a aceptar. Que no se arriesgue porque le van a quitar el vehículo y es una multa de 58 mil pesos más el tiempo de vehículo en el corralón, dice este mensaje. Por otro lado, nos dice la señora Ofelia, vivo en el centro de Tlaquepaque y hoy cumplimos 2 semanas sin agua. Ya van 2 pipas que compramos, es lo que dice en su comentario. Y por otro lado, también nos dice otro de los mensajes por acá. Buenos días, ayuda, este es un servicio social. Se están solicitando donadores de sangre del tipo B negativo para el bebé prematuro Elías Miguel Escalante García. Elías Miguel Escalante García dice que se encuentra grave en el Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Quien quiera apoyar en la donación de sangre para este menor, para este bebé, perdón, debe comunicarse al 333-806-8458. 333-806-8458. Muchísimas gracias por el mensaje y esperemos que pronto tengan los donadores que necesitan. ¿A qué nos dice otro texto? Quiero hacer un comentario, no son taxis como tal, son autos particulares que ofrecen sus servicios y traslados que trabajan con toda impunidad y sus precios son muy altos, casi como un taxi del aeropuerto. Bueno, pues ahí está también la conversación en torno al tema relativo de los vehículos de plataforma que llegan o ingresan al aeropuerto Miguel Hidalgo. Y acá hay un reclamo que me parece que debe atender tanto la Policía Vial como también el Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dice aquí, tomo el transporte público por la carretera Chapala a la altura del kilómetro 13 y quiero reportar que los camiones, aunque ya están listas las vialidades laterales, siguen transitando por las vías centrales. Les da flojera y hacen que los usuarios nos crucemos para poder tomar el camión. Así que el video es muy claro. Lo que está ocurriendo es que los camioneros que vienen, por ejemplo, de la central y van hacia Agaves, a la zona del aeropuerto, o al 13 o al 15, se están circulando por los carriles centrales. Esto es motivo de una sanción porque además están arriesgando al pasaje que cruce un carril y se quede a expensas en el camellón para poder seguir o abordando las unidades. Así que esperemos que ambas dependencias, tanto la Policía Vial como Comunicaciones y Transportes, pueda atender el problema. Y antes de continuar con más de la participación, Griselda, déjame dar lectura a un comunicado de el Infonavit. Fíjate que ya en Jalisco se acaba de liberar apenas ayer el primer lote de viviendas económicas que se lanzan con este proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. El comunicado número 75 dice, Infonavit activa punto de venta de viviendas de bienestar en El Salto, Jalisco. Las viviendas se van a mostrar a los interesados en el fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo 4 para que los trabajadores conozcan las viviendas del programa y puedan recibir información sobre las características y requisitos para acceder a estos inmuebles. Las condiciones, según el comunicado, para poder aspirar a un crédito con estas viviendas son ser un derechohabiente que tenga al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo, que gane entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales y no tener ningún crédito hipotecario con el instituto. Las personas interesadas deberán acudir a la dirección que se proporciona en Parques del Triunfo 4, de lunes a domingo, de 9 a 7 de la noche, para que asistan al libramiento del libramiento Agua Blanca a media cuadra de la Calzada del Trabajo en El Salto. Para que lo ubique más o menos, dése una idea, es como si fuera rumbo a la zona del penal de Puente Grande, pero antes de llegar, da vuelta a la derecha, como si fueran, por ejemplo, hacia la zona del Salto, y ahí está la zona de los edificios.
Muy bien. Y hablando de viviendas, Víctor, fíjate que el día de ayer la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua en el Congreso del Estado aprobó un dictamen que busca limitar el incremento anual de las rentas en la entidad. Tú recordarás que se acaba también de legislar en la materia en la Ciudad de México, o al menos hubo una determinación por parte de, creo que de la Suprema Corte. Pero bueno, la iniciativa propone reformar el Código Civil de Jalisco para establecer que el aumento en los arrendamientos no supere la inflación reportada por el Banco de México correspondiente al año anterior. El objetivo es frenar incrementos desproporcionados que han encarecido el acceso a la vivienda en distintas zonas del área metropolitana de Guadalajara. Usted sabe que Guadalajara y Zapopan son las ciudades tal vez más caras del país en cuanto a renta se refiere. Échale un vistazo a los portales donde se coloca la oferta en el mercado para que vea los precios. Viviendas que van, yo creo que las más bajitas, de 19 mil pesos hasta 30, 40 y hasta 60 mil pesos. Entonces, en el Congreso del Estado le meten ya mano a este asunto para que las rentas no aumenten más allá de la inflación.
Y lo que se critica es que los brincos fueron hasta del doble, ¿no? Cuando una casa o departamento era de 6, lo pasaron a 12, y así sucesivamente, lo que generó pues una situación insostenible para muchas familias que tuvieron que dejar esos lugares para buscar otros sitios en los que vivir. Y bueno, pues eso encareció totalmente la oferta de vivienda. Lo raro es que siguen construyéndose más edificios, sí. Y yo veo muchos abandonados. Sí, sigo viendo edificios, o sea, con pocos departamentos habitados.
Sí, por supuesto. ¿Qué hace una tragedia? Una tragedia cuando te piden la casa que rentabas y tienes que buscar donde se pueda ajustar a tu presupuesto y resulta que no te alcanza para nada. ¿Qué terminas haciendo? Yéndote a la periferia.
O viviendo en lugares también con condiciones de mucha inseguridad, sí. Insalubridad, en donde también tienes indigentes al costado, tienes también narcotiendas.
O malos vecinos.
Malos vecinos.
Sin reglas, ¿no?
Así es. En departamentos donde no hay control, ¿no? Donde hay todo un desorden. Fíjate que en días pasados estuve en la zona del Sauce y yo sigo sorprendido cómo cada quien tomó el control de los lugares de estacionamiento para poner tejabanes, alambrados, cadenas, postes, y no sabes ahí quién es el dueño. Hay personas que incluso rentan, se quedaron con los lugares, y el verdadero dueño ni siquiera puede tomar control de su espacio de estacionamiento.
De su propiedad, ¿no? Claro.
Imagínate qué difícil, pero bueno, ojalá que esta iniciativa prospere y que haya un beneficio para las personas que tienen que rentar una vivienda en esta ciudad.
También habrá quienes, los propietarios que quienes desean rentar, que digan, no, pues así no me conviene, ¿no? Si te van a subir a la inflación, así no me conviene.
Sí, pues digo, si se hace una norma, pues aunque no le convenga, se tendrá que respetar. Tenemos más mensajes, aquí nos dice, por ejemplo, Gerardo Gallegos, que él tiene 75 años, dice, mi tarjeta de bienestar, con ella no puedo pagar en ningún lado, me dicen que es por el chip, y el banco que está aquí en la Magdalena, en Tezistán, ya tiene como 15 días cerrado. Tengo la del banco, pero esta tarjeta no se puede transferir a otra. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, lo que debe hacer es reportarla al teléfono de atención a los usuarios como dañada para que le repongan el plástico y esperar a que llegue la nueva tarjeta para que le paguen en la misma. Es un proceso lento, muy tardado, o acuda al Banco del Bienestar, no en Tezistán, tendrá que moverse a otra zona de la ciudad como a Santa Tere, a Tlaquepaque o al centro de la ciudad para que lo pueda hacer. Sé que le queda muy lejos porque usted está en la Magdalena y en Tezistán, pero no hay de otra más que buscar un banco cercano donde le puedan atender. También dice Ceci, respecto a los elevadores del tren ligero, yo me salgo en la estación de Ávila Camacho, soy de la tercera edad, pero nunca logro subirme al tren porque en cuanto salimos del vagón, mucha gente, la mayoría joven, corre inmediatamente, está empujando para alcanzar a subirse al elevador haciendo una fila larga. Y ni modo, dice, aún mal de mis rodillas me subo por las escaleras. Si les dice uno que primero los adultos y personas con discapacidad se molestan y contestan que no es exclusivo. Alguna vez se puso un guardia a tratar de controlar esto, pero es imposible. A mis 71 años subir escaleras, gracias a Dios con trabajos, pero lo hago. Ojalá que lleguen con toda esa juventud a mi edad, dice Ceci Lume en su comentario.
Bien, se comunica también Alberto Martínez para preguntar, ¿por qué no empezamos por la casa y vemos lo que hace el gobernador Pablo Lemus? Hace obras donde en realidad no se necesitan, y donde sí se necesitan, donde hacen falta, no voltea a verlas. Es la crítica de Alberto Martínez.
Y Laura Gómez dice que para ella los perros callejeros también son una plaga, esto por el reporte que decía José Luis Jiménez Castro, mientras que en otro de los mensajes nos dice aquí un texto que va dirigido a la presidenta Verónica Delgadillo. La unidad 130 recolectora de basura en Santa Teresita cuando pasa lleva prisa y los señores de a pie recogen las pocas cosas que pueden porque el chofer al sentir que cayeron bolsas arranca y ellos corren detrás de él y nos dejan las bolsas en las puertas de las casas y no vuelven a pasar hasta 3 o 4 días después. Santa Teresa es un barrio lleno de bolsas de basura que la gente deja en las esquinas. Eso lo escribe esta mañana Carmen Nava. Pues lo pasamos también al Ayuntamiento de Guadalajara en espera que mejore el servicio y que le puedan dar una mejor atención a los usuarios. Empezaron bien, no sé si ya se empezó a distorsionar el servicio, pero ojalá que le puedan dar la atención a todas las colonias con los vehículos que ya tienen disponibles.
Muy bien, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en estas 3 horas de información. Gracias a Víctor Morales en los controles técnicos. Lourdes Torres se queda atendiendo su participación en las líneas telefónicas. Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Así es, hoy desayunamos huevo a la mexicana con tortillas de harina.
Ah, muy bien.
Para ponerle un poquito más de proteína.
¿Y tu café?
Y café, sí, café con avellana.
Muy bien, presumido. Bueno, gracias, que la pase muy bien, que tenga excelente miércoles.